noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
Galletero de eres vendetta. Hace muchos kilómetros a la ya estamos hasta la con ustedes opositores ignorantes. Mensajes como este son los que muchas personas reciben por decenas todos los días. A veces hasta me puedo incluir en esa lista. Con un país polarizado o, como dirían algunos, politizado, las redes sociales se convierten en un campo en el que todo el mundo puede decir lo que sea. Ofensas, insultos, involucrarse en la vida de alguien más, de alguien a quien no conocen, amenazarlo, amenazar a su familia, insultarlo, ofenderlo, es la parte negra, digamos, de las redes sociales.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Hablemos de los comentarios de hate.
Nunca encontrarás un hater que tenga más éxito que tú.
Guardaré este audio para cuando tenga mi primer hate.
¿Cómo responderle a los haters en redes sociales?
Tip para lidiar con el hate que de seguro vas a recibir si te dedicas a redes sociales.
Acabo de recibir el video con más hate en toda mi historia.
Y cualquier persona que esté en el internet, ya sea creador de contenido o no, es normal que reciba este tipo de comentarios.
Cosas que me hubiese gustado saber antes de empezar en redes sociales.
Esa persona se está viendo en un espejo y te lo está proyectando a ti.
¿Cómo podemos manejar el hate en redes sociales?
Final del día, o sea, en el medio en donde estoy, es mucho más fácil vender una noticia que te rompa a que diga tus logros.
El hate.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 3 minutos. Hoy es miércoles. Soy Daniel Iturbide, gracias por arrancar este día con nosotros con un temazo y sobre todo con un invitadazo. O sea, no hay nadie que se pinte mejor para este tema que nuestro invitado de hoy.
Para hacer homenaje a todas aquellas personas que interactúan por esta red social, Twitter, antes conocida como Twitter, ahora es X.
Pero es la más violenta.
Red social. Es que la más violenta. Era justo lo que te iba a decir, Dani. A ver,
es una cantina de borrachos peleoneros.
Se fundó en el 2006 y ha sido una de las más utilizadas, pero también de las más polémicas. Los comentarios ofensivos de género, raciales, sexuales. Esta red social tiene algo que hace que los comentarios se hagan virales y te voy a decir qué es. El retweet. Y fíjate que la historia del retweet es bastante interesante porque el desarrollador de esta función en la aplicación, bueno, en la red social, Chris Wetherell, perdón, después de unos años de crearla, dijo, le dimos un arma cargada a un niño de 4 años.
Sí. Así se comporta la gente, como un niño de 4 años. Es una red social muy violenta, es una red social cuyos retweets sirven y han servido históricamente para hacer virales casos importantes, sí, pero también para maximizar y amplificar el odio. Ayer platiqué nada más y nada menos que con Cristian Nodal. Tanto él como su esposa, Ángela Aguilar, han estado un año bajo una ráfaga de comentarios ofensivos, insultantes, que se meten con los asuntos más privados de una familia. Le pregunté sobre el hate, sobre todo cuando la víctima es alguien que se dedica a cantarle al amor o al desamor, pues, pero claro. Pero a esto y la forma en la que ha cambiado su vida en ese sentido en este año. Pero también está con nosotros, va a estar con nosotros en un ratito, el rey del Twitter.
Sí, el tuitero que, bueno, no sé si el más famoso, el que todos conocemos.
Sí, además uno de los más viejos, no por edad, sí, sino por, es decir, cuando todos empezábamos a usar Twitter, él ya estaba a todo lo que daba, opinando de muchas cosas que le han generado ser una de las personalidades más atacadas en redes sociales. De hecho, el mensaje que leí, que no pudieron oír ni el 80%, porque todo le tuvimos que poner pi, 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 porque no queremos que Gobernación nos multe, es un mensaje que leí del timeline de Chumel Torres.
Así es, Chumel Torres. Y, a ver, digo, Dani, tú y yo que estamos en las redes sociales, no tanto como Chumel Torres, pero
por lo tanto no tan atacadas. O sea, no, en épocas, yo también he sido ahí un blanquito, sí, bonito, pero...
Sí, pero sí les puedo decir que, bueno, yo la primera vez que recibí un comentario así, de verdad, de verdad, de verdad, que dije, no puede ser, pues sí, de verdad, sí te duele. O sea, yo creo que, no sé, ya nos dirá nuestro invitado, pero no sé si lo normalizas o te deja de afectar. pero te dan en donde más te duele.
Sí, cuando te dan en donde te duele, cuando se meten con cosas como tu familia, entonces es difícil contenerse. En fin, hoy es miércoles en el que, como todos los días así, hablaremos del dato, de todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. El hate en redes sociales, en voz de Jimena Millán.
Los 5 peores comentarios que me dejaron.
Comentarios que les hicieron como de hate.
Como de hate.
Y que están como súper sacadísimos de onda.
En el caso de Taylor Swift, puede ser que te lo sacudas. Parece que es un precio justo que pagar por llenar las arenas más grandes del mundo, tener un novio estrella de la NFL y ser escuchada prácticamente en cada rincón del planeta. Pero las redes sociales nos consiguieron a todos haters, sin reconocimiento y fama internacional.
Porque realmente hay comentarios muy feos. Y a los perfiles, la mayoría eran o perfiles falsos.
¿No encontrarás un hater que tenga más éxito que tú?
Que los comentarios malos se te resbalen, que las críticas no te permeen. No te preocupes,
te puede tirar hate por un chingo de razones.
Basta con tener una opinión, un cuerpo o una cuenta. El término hater viene de la palabra en inglés hate, que significa odio. Este último es un término que ha acompañado durante toda la historia de la humanidad. Y aunque parece que el hate va en aumento en las redes sociales, podemos creer que incluso es algo reciente. La idea del odio en línea también nació desde el momento en el que las personas nos conectamos a ella.
Cuando empecé a hacer música, este era mi mayor miedo.
Que me criticaran, que me juzgaran, que me hicieran malos comentarios.
Hubo un momento en el que quizás tu mayor hater podía ser la tía sentada enfrente de la mesa, que estaba en contra de tus opiniones por la forma en la que te vestías o la música que escuchabas. Pero en general, por un tema geográfico, cultural e incluso social, era más difícil encontrar en tu círculo cercano o en las mesas en las que sentabas a platicar a personas con las que tuvieras ideas absolutamente opuestas. El internet nos sentó a todos en la misma mesa y nos dio un micrófono en el que nuestra opinión más controversial no es en contra de tu tía, sino puede ser en contra de un grupo social, una raza, una letra de la población LGBTI. La naturaleza anónima de estas plataformas permite que los haters expresen críticas sin la sensación de repercusiones directas, pero eso no puede estar más alejado de la realidad. Las repercusiones del odio en línea son alarmantes y afectan a diversas poblaciones. Según un estudio de UNICEF, 4 de cada 10 adolescentes han sufrido violencia en redes sociales. Y 9 de cada 10 han sido testigos de ataques hacia otros. El 22% de las mujeres han recibido comentarios hirientes sobre su apariencia en redes sociales, lo que contribuye a mayores niveles de ansiedad, problemas de salud mental y desórdenes alimenticios. La normalización del hate en línea puede llevar a la aceptación de un problema más grave aún como el discurso de odio, lo que a su vez puede resultar en daños emocionales graves, una disminución en la denuncia de casos de discriminación e incluso delitos de odio. El hate, quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Regresamos, Chumel. Bienvenido. Estás muriendo de risa. Es que a veces da risa, pero, y lo decíamos ahora fuera del aire, a veces no.
Ajá.
Hay una línea muy delgada entre lo que es, pues, la dinámica de las redes sociales y cuando se empiezan a meter con cosas personales y con cosas que duelen. Y te ha pasado.
Sí, a ver, yo estoy en Twitter, como dices, desde el 2010, ¿no? La parte padre, cuando estaba padre, antes de ser el vomitorio que es ahora, era un ejercicio creativo muy fregón, porque tú podías escribir a la par y eras leído por, cuando éramos 15 en México, literal, de verdad, éramos como unos 100 o 150 en Latinoamérica, ¿no? Entre ellos estaba yo. Y nos platicábamos, o sea, era Aurelio Asián, que era uno de los el preferido de Octavio Paz, Sasha Sokol, gente de todo, de Argentina, de Chile, de España. Entonces, el Twitter Latinoamérica hispanohablante era padrísimo.
O sea, ¿tú crees que eres Chumel y que el Chumel que todos conocemos por Twitter?
De hecho, el Chumel Torres es de Twitter. A mí me pasó que cuando yo estaba morro, o sea, cuando estaba en la maquila, yo ingeniero, yo era muy popular en Facebook, pero en el Facebook de Chihuahua, porque escribía mis tonterías. Y entonces, sí, casi digo pendejadas, perdón. Y entonces, Y la gente en Chihuahua me decía, es que deberías de abrir Twitter. Y yo, ¿qué es eso? Entonces yo empecé a leer Twitter y dije, ah, está fregón. Empecé a saber cómo se tuitea y dije, pues voy a abrir mi cuenta. Y a mí me dicen de muchas formas. Me dicen Chumel, me dicen Manolo, me dicen Manny, Manuel, etc. Dije, ¿cómo me pondré? Y la verdad, así te lo digo realmente, parece como broma, pero dije, es que la arroba que me ponga va a ser bien importante. Como que en mi mente dije, así me va a decir un montón de banda. Y dije, Chumel Torres, vale. Porque te puedes poner así que, el locotrón.
Sí, sí, sí.
Y entonces empecé así, y justo mi primer tweet incluso fue muy celebrado porque ya gente como que, te lo juro, pues me estaba esperando en
Chihuahua. Ah, qué bien, de Facebook. No nos cuentes cuál fue tu primer tweet hasta que regresemos de la pausa.
El hate ha aumentado durante años electorales, crisis políticas o eventos deportivos. Los algoritmos de redes sociales tienden a priorizar el contenido polarizante, lo cual favorece el discurso de odio porque genera más interacción. Plataformas como Instagram y TikTok han sido criticadas por permitir que los algoritmos difundan hate más rápido que contenido neutral o positivo. Las publicaciones con más comentarios tóxicos tienden a viralizarse más. Nos vamos a la pausa con Ariana Grande. Esto se titula Yes En a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Iturbide en Fórmula. Continuamos.
Regresamos 10 de la mañana con 15 minutos. Estamos hablando del hate, del odio en las redes sociales. Dijimos a quién invitamos. Nos tardamos como una milésima de segundo.
La definición del odio en redes, ¿eh?
Que nos platicabas de tus inicios en Twitter. Porque estamos hablando sobre todo de Twitter.
De Twitter, sí.
Que
sí,
es
sí.
La más violenta.
Sí,
¿sí? A ver, ¿tú crees que es la más violenta?
Sí. Ajá. ¿No? Sí. Podría ser, sí. Sí, puede ser. A ver... Tiene consecuencias más reales Instagram, por ejemplo. O sea, porcentajes de suicidio es Instagram. Hate es Twitter. Pero, por ejemplo, Instagram se mete con tu imagen.
Sí.
Eso por eso me hace un poco más violenta Instagram. Porque bueno, te pueden criticar por gorda, por feo, por gay. Y acá es como muy como piensas. También puede ser bastante anónimo.
Tienes un punto.
Twitter. Y
pero es que se me hace que tú ya estás acostumbrado.
No, y el ataque... Es que sí, pero el ataque también es anónimo. O sea, no te atacan a la... Atacan como piensas, no atacan quién eres. Yo creo que desde ahí...
Eso es un gran punto que no había...
Y eso la onda es que... Pero lo que hablamos ahorita fuera de la live con Vivi es... Los que nos curtimos en el Twitter de aquel entonces... Tenemos mucho callo en la pelea. O sea, yo conocí, por ejemplo, a Ricardo Salinas Pliego... Buleándolo yo a él. Y yo ganándole. Entonces cuando o sea, lo que tenía padre Twitter es que democratizó un chorro la conversación.
Claro.
Entonces descubrías, por ejemplo, que incluso los comediantes no eran tan chistosos como sus escritores. O que un presidente podía ser vulnerable a los tweets, ¿no? O sea, la era de AMLO fue muy, muy comentada porque no podías controlar la narrativa de algo incontrolable, ¿no? Que es el.
Entonces, vámonos un poquito más. En 2010, Twitter empezaba a llegar a México. Tú eras muy popular en Facebook en
Chihuahua. O sea,
en Chihuahua.
Con mis compitas.
Y en eso, pues, ¿qué es Twitter? Me late. ¿Cómo me voy a poner? @Chumel.
A Chumel Torres, sí.
Chumel Torres. Muy bien, qué bien.
Y mi primer tweet fue, buenas, aquí es Twitter. Y ya, pues, entonces, yo pensé que no había respuesta. Y le dije a mi amiga, pues me ponía según yo cosas chistosas. Y le dije, oye, pues nadie me quiere. Y le digo, o sea, no me responden mucho. Me dice, ¿qué te pasa? Me dice Dianita, mi amiga, le mando solo. Dice, tienes un chorro de fabs. Y yo, ¿qué es fab? Y ahí empieza, dice, son los likes. Antes no se llamaban likes, se llamaban fabs y eran unas estrellitas. Y dice, todo mundo te fabea. Y yo, ¿qué hablas? Dice, hay una página que se llama Fabstar que cuenta todos los fabs que tienes. Y yo, a ver, cuéntame más. Y había un chorro de gente. Y luego no solo eso, había un ranking en español de la gente más likeada, o sea, de los mejores twitteros. Y yo estaba en ese momento, pues, con los más machines. Y dije, ah, pues empieza la guerra de los likes, ¿no? Y de likes, o sea, de comentarios chidos, yo llegué a estar en el puesto uno por dos años, tres. Entonces ya te seguía gente de Chile, de Argentina, de España, y tú empezabas a seguir gente de Fabs. ¿No?
¿Se acuerdan? Ahorita me acordé del Follow Friday.
Sí, Follow Friday.
Y lo ponías en el hashtag y todo.
Sí.
Pero, a ver, hay una cosa interesante en Twitter, bueno, ahora conocido como X, que es el trending topic, ¿no? Cuando te vuelves viral o te vuelves tendencia.
Yo fui el primer trending topic de México de alguien no famoso. O sea, de alguien que no era así como
Peña. O sea, Chumel Torres, trending topic.
No, no, porque descubrí yo que en mi maquila, cuando yo trabajaba de ingeniero, mi jefe me seguía, Toño, en Twitter. Y entonces dije, ah, güey, acabo de descubrir que mi jefe me sigue, hay que hacer esto trending topic. puse, era un hashtag que era suban el sueldo a Chumel.
Y te lo subió.
Y entonces toda la bola de idiotas empezamos a hacerlo trending topic y se hizo fue el primer trending topic que había.
Bueno, ¿cómo ha sido la evolución de Twitter? Vamos a decirle Twitter, nadie le dice
sex. Sí, nadie le dice sex. Nadie le dice sex. Elon, perdón.
Es como el estadio Guillermo
Cañedo. Sí, el Guillermo Cañedo. Son los psicópatas, es mío.
Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, ¿cómo ha sido la evolución de Twitter a convertirse en esta cantina?
Sí, horrible? Fíjate, hay una cosa bien rara y es algo como que a mí me gusta pensar en eso. Facebook, en términos de redes sociales, Facebook es tu pasaporte. Si tienes internet, tienes Facebook. Uh-huh. Es como el carnet. Uh-huh. Twitter es como piensas. Twitter son postulados. Entonces, o sea, hay guerras que se han generado por tweets.
Sí,
o
claro.
La parte padre, el de Twitter, que lo que a mí me gusta es oficializa lo que estás pensando. No puedes decir, ay, pues fue una declaracióncita nomás. No. Está ahí y escrito. Y
con lo que le pasó a Carla Sofía Gascón.
Claro. Uf. Ajá. Y entonces el rollo es que se vuelve innegablemente quién eres. O sea, si tú escribes algo en Twitter, yo digo, esto lo escribió Daniel y así piensa ella, sí o sí. No puedes decirle, ay, era broma, me sacaron de contexto. No, señor. Por eso es violenta. Porque también cualquiera puede escribir. Lo que tiene Twitter es, yo lo digo mucho, es un megáfono. Si lo usas para decir tonterías o si lo usas para decir cosas inteligentes, ese es tu problema.
Claro.
Y hay algo que me llamó yo mucho, por ejemplo, otro rollo es lo que te contestan. Pero cuando tú lees y lees pura porquería, pues ¿quién es el menso? Pues, o sea, lees lo que estás siguiendo, pues deja de seguir cosas que no te gusten. No,
claro.
¿No? La evolución ha sido tal que creo que ya ahora está en el terreno político. Antes era divertido, antes era como, sí, máximas ahí chistosas o anécdotas, no sé qué. Ahora ya se convirtió en una herramienta de queja. Se convirtió yo, para mí, en el quinto poder.
Y ahora hay un giro importante en los últimos años de Peña Nieto y la llegada de López Obrador, sin duda, sí, ¿no? Sin sobre duda. Todo para el hate, para ser este lugar en el que la gente, si no piensas como ella, te insulta, pero por eso, pero por tu familia, pero por lo que eres, por tu nombre, por
hay
tu
que hacer la precisión. Es la gente fan de AMLO.
Sí,
nada más. O sea, tú puedes tuitear PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y no pasa absolutamente nada. Tocas al viejito y... O sea, es que a mí me pasó porque era justo como empecé yo. Eran las elecciones y empezamos...
O sea, ¿cuándo decidiste que ibas a darle un giro a político?
Que no lo decidí, sino como que se empezó a dar. Uh-huh. Porque empezaron las elecciones del 2012, que era cuando estaba Peña, Josefina y etcétera, ¿no? Y bueno, ya AMLO y... Ajá. Y entonces todos empezamos a tuitear de, ¿no?, las ridiculeces que hacían. Y era muy celebrado y muy retuiteado y muy sé qué. Y hablaba yo de AMLO y me daban unos manazos y yo de... Pero de verdad yo decía, o sea, los chilangos son fans de AMLO. Porque yo era del norte, de Chihuahua, y allá no tiene cobertura el PRD. O sea, y entonces decía de, si te metes con este específico, te cae hate. Uh-huh. Hasta la fecha.
No,
tú
claro.
Puedes hablar de el que quieras y es pues, no, normal. Hablas de la AMLO, no había 4T, y es donde viene el hate. Entonces, y les choca porque es muy focalizado.
Ahora, ¿son siempre grupos armados o hay de verdad AMLovers de hueso colorado, sí, sí. Genuinos en no, su casa, que te odian porque genuino. Hablas mal de él?
Sí, o sea, genuinos, y porque viene una cosa muy importante acá. Yo lo digo mucho en las conferencias, es el hate para mí es casi un halago. Porque es, soy Lionel Messi, pero no juego en tu equipo. Entonces me odian.
Y es la gente que te sigue. O sea, al final del día, esos haters son los que te siguen también.
Y la cosa, por ejemplo, es de todo lo que escribimos en Twitter y lo que decimos en Pulso y en radio, es un hecho. Entonces no me odias a mí, odias a el chiste del pastelazo. Es muy chistoso hasta que te da a ti, güey, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, como que el hate que viene es precisamente porque te choca que te meta otra de 3 puntos Jordan.
Ahora, yo hace rato leía un tweet que saqué de tu timeline de hoy. En el que decía, pi, 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 chayotero, pi, 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 pi. Pero hay, y esos me imagino que ya se te resbalan, ¿no? O sea,
ni los leo.
Sí, pero hay algunos, y a mí me ha pasado, en los que se meten con cosas que hay un límite. Sí. Es decir, sí es ya una pasada.
Sí. Es una cosa. Yo le decía a Vivi, o sea, hay tweets que la gente se burla de mi mamá fallecida, de mi papá, de mis hermanos. O sea, y digo, ¿ay qué? O sea, no es una pelea pareja. Y cuando he llegado a platicar con gente que sigue estas redes, pro AMLO, etcétera, digo, no son gente chida, no es gente que sea buena onda. O sea, no es una conversación. Es tú avientas una cosa factual y con hechos y te regresan vómitos. ¿Sabes? Uh-huh. Entonces. Procuro no pelarlos, si te llegan a doler, ya trato de no engancharme. Lo que sí hago mucho, por ejemplo, es poner un ejemplo. O sea, le pego uno que esté muy arriba para que baje la... Y que todo el mundo se dé cuenta. Uh-huh. Te voy a poner un ejemplo. Cuando me invitó Su Santidad a Roma con los comediantes, ¿no? Hay un sonso que es este crítico de cine que me odia. Y es muy popular. Entonces, ese sí le pegas para que todo el mundo lo lea. Y ponía... ¡Qué vergüenza! El Papa hace un evento con los mejores comediantes del mundo y nosotros mandamos a Chumel Torres. ¡Qué oso! Y le dije, flaquito, no lo mandamos. Me escribió Su Santidad en persona. No te equivoques, gorda. Entonces, eso... Todo el hate que viene de abajo, pues ya lo neutralizaste.
Hablaste de una palabra fundamental para entender y para manejar el hate. No te enganches.
No.
No se va, o sea, es un error engancharte. Claro. Porque yo todavía no supero eso, sobre todo sí. En ciertos comentarios.
Yo lo que hago, la verdad, es que yo dejé de leer los comentarios. Porque, ¿te acuerdas del libro de español de primaria? Que era así grandotote. Y tenía una historia de un viejito que iba en su mula con su sobrino. Iba el niño en la mula y dice la gente, ay, ¿por qué está caminando el viejito? Y luego se baja y sube el niño. Y dice, mira nada más el niño ahí todo flojonazo. Dice, la gente va a opinar siempre mal. Yo dejé de leer comentarios cuando saqué un video y decía, el pulso dura muy poquito. Abajo de uno que decía, el pulso dura demasiado. Ah, dije, la gente es tonta. O sea, entonces no puedes entretener eso. No puedes evitarlo cuando de plano estás ahí en el ajo. Pero sí,
Hay un punto, bueno, dos puntos que me gustaría comentar con ustedes. El primero es, ¿creen que cierto tipo como de... Es decir, la gente es mucho más grosera con personajes como tú que tuitean de política que de entretenimiento y otra. ¿Por qué es tan fácil odiar a las personas en internet? O sea, porque no es lo mismo que te odien, o sea, en tu día a día a que te odien en internet.
Te lo voy a bien facilito. Es la naturaleza humana. Nadie le habla a Telcel para decirle qué buena llamada tuve. Nadie. Nadie dice, oiga, Telcel, una conexión, güey. O sea, se bajó el video en 4K. No.
Hablo
o sea,
para felicitar.
Hablo para felicitar Total Play. Qué bárbaro. Metí todo el fin de semana sin ninguna falla. Felicidades, que este no sabes muy bien. No. Es quejarte. Y el rollo lo decía el mismo Jimmy Fallon, decía el hate en las redes. Hay videos de niñas bailando ballet con comentarios de hate. O sea, es que ya sí, sí es la gente. Y mucha de esa gente, por ejemplo, pasa, es fan herido. Hay algo que me gusta mucho, yo le digo a mucha gente, digo, en Twitter yo soy el ojo de Sauron. O sea, me acuerdo de todo. Entonces he tenido comentarios de hate y digo, tú no eras mi fan hace 5 años. Y busco, y sí.
A mí me ha pasado.
¿Verdad que sí?
Ahorita les voy a contar una historia. Al regresar de la pausa en la que también vamos a oír lo que dijo Nodal. Iba a decir Nadal, ojalá. Pero no, fue Nodal. Que también es un
Nadal hay un abismo.
Junto con su esposa, pero híjole. Los blancos o de los blancos más fuertes en los últimos meses de hate. Nos vamos con música.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Taylor Swift y su canción Look What You Make Me Do a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Te amo, te odio, te amo. Ese eres tú en redes, Chumel.
Sí, sí.
¿Y es el éxito en un tuitero?
¿Cómo?
¿Ser odiado y amado? O sea, es lo que todos deberíamos de aspirar.
Hay una frase hermosísima que no estoy seguro si es de Shigeru Miyamoto, el de Nintendo, que decía, de los videojuegos aprendí que si te topas con enemigos vas en el camino correcto. Cuando estás jugando un videojuego y no ves malos...
Sí, algo está mal.
Voy mal.
Algo está
entonces,
mal, claro.
Y yo completo un poco la frase diciendo, y entre más fuerte el malo, mejor te va. Tú antes te peleabas con tu vecina, ahora te peleas con la presidenta. O sea, es de, me está yendo bastante chido, ¿no? O sea, la onda es, creo que viene con el trabajo.
Claro. Es parte de la democratización que buscaban las redes sociales y que sí han logrado. Finalmente hay una comunicación horizontal con quien, o puede haber una comunicación horizontal básicamente con quien quieras.
Exacto. O sea, tú le puedes tuitear a Elon Musk y te lee y puede que te responda.
Ah, ya que estás hablando de él, me llama mucho la atención lo que piensas de la nueva era de Twitter que se convierte en ex por Elon Musk. Porque yo hubiera pensado, o yo hasta ahora, hasta que me estabas diciendo esas cosas, pienso que se volvió una porquería desde que Elon lo tomó.
Sí. Lo que hizo Elon, por ejemplo, fue el sexenio de Biden y Obama. Las redes sociales, sobre todo Meta y Twitter, se empezaron a volver muy woke, muy progre. En el sentido de que ya te podían banear por cualquier cosa, todo era discurso de odio, o sea, ya todo, ¿no? O sea, te platicaba fuera del aire que a mí me llegaron a banear fotos que eran de desnudos, pero era una pintura de un museo. Sí. Entonces, compadre, ¿no? Y eso es lo que hace Elon, que él es muy anti-woke, compra Twitter precisamente para dejar la conversación que siga sin tanto castigo, digamos. Hizo una cosa muy interesante para mí, que es, no es una compra comercial, es una compra del discurso. Y es donde de verdad todo el mundo puede decir lo que sea.
¿Y eso no tiene riesgos? ¿No te parece que tiene riesgos?
Se me hace más riesgoso no tener un outlet para decir lo que piensas. Imagínate que nos quitan Twitter, ¿qué hacemos, güey? O sea, los Twitter se convirtió ya ahorita, le pese quien le pese, en una voz. Si no existiera, ¿cuál sería tu outlet? Si gente que no tiene el privilegio de tener un micrófono, la enmudeces.
Ahora, decías que hay veces que has encontrado tweets de odio, de hate, de chile.
Sí, sí.
De gente que dices, ay, güey, hace dos años me tuiteaba cosas
claro,
buenas.
Sí, claro. Yo me acuerdo de una escritora feminista que me tiró así un odio cañón. Le dije, chaparrita, tú me tirabas la onda.
Eres mi fan.
No, me tirabas la onda. Es más, wow. Y dice, ni es mi amigo, no sé qué. Y le saco los screenshots porque me acuerdo de todo. Y le digo, gorda, no me hagas esto. Y se dice, es como
jamás. Me rompes el corazón. Oye, ¿qué significa? Ya estoy hablando como norteña, ¿no?
Sí,
se pega el acento. Y más el de sí, ¿qué hay de borrar un tweet? Eso es terrible, ¿no?
Sí,
es lo peor que puedes
terrible.
Hacer.
Yo, por ejemplo, borré mis tweets, que eso estuvo bien padre. Hay una app que te hace borrar tweets del pasado para que no te pase un Carla Sofía Gascón. En un punto, un cuate mío que trabajaba en la ONU me dice, oye, güey, deberías borrar tus tweets pre-fama. Y le digo, por mí, porque escribíamos puras tonterías, güey. Y digo, ah, sí, cierto. Como que no sabemos que tenía tantas consecuencias. Y dije, ay, cuando empecé a tener como conciencia de lo que estaba escribiendo fue desde el 2010. Y de 2010 para atrás, todo para atrás. Porque no sabía, o sea, era una red social divertida y escribías cualquier tontada.
Eso es importante, sí. Porque quiero hablar con ustedes de un término que seguramente muchos han escuchado hablar, la famosa cultura de la cancelación, ¿no? Uh-huh. O sea, que al final del día creo que las redes sociales sí logran esto. O sea, el hate en las redes sociales puede hacer que alguien te cancele o alguien haga todo un movimiento hacia ti para cancelarte, ¿no?
Fíjate que pasa una cosa bien interesante. La gente no cancela, las empresas cancelan. O sea, cancelan cuando te corren. En el caso, por ejemplo, mío de HBO, ¿no? Radio Fórmula jamás me corrió. Hay empresas valientes y hay empresas que no. Cuando cancelan a alguien es cuando lo corren de Netflix, cuando lo corren de Disney, cuando lo corren de... La gente que te cancela, gente con hate y queriéndote cancelar, puede o no puede suceder. Casos hay para entrar para arriba. South Park, Dave Chappelle, Louis C.K., Ricky Gervais. Y siguen, o sea, vamos, Ricky Gervais se burla mucho de eso. Y soy la persona más cancelable en Twitter. Todo el tiempo lo están en todo el mundo. Y es el especial número uno del planeta Tierra. Hizo 63 millones de dólares en una hora. Hizo sí, todo el especial cosas. De Jimmy Fallon. Todo lo que ha hecho Jimmy Fallon por año, él lo hizo en una hora. ¿Por qué? Porque es el mejor comediante del mundo. Le pese a quien le pese. Entonces, en la cancelación, yo, por ejemplo, ya empecé a trabajar con empresas que tenían... como dicen los gringos, the money where the mouth is. O sea, gente que lo que dice lo sostiene. Y a mí me pasó, por ejemplo, con HBO, en el caso de que le dijo el presidente, es que la empresa se rajó. Y le dije, me estás corriendo por la misma razón por la que me contrataste. Aguas, güey.
Sí, claro.
¿No? Y entonces, en ese tema de la cultura de la cancelación, ha habido casos muy chidos, por ejemplo, como el de James Gunn, que lo cancelaron por unos tweets y lo corrieron, y después lo ponen a dirigir las franquicias más chafas de Marvel y las lleva hasta que Disney dijo, bueno, pues ya, mejor descancelado, porque... todo el mundo queremos el dinero, ¿no?
Y luego a mí me da mucha risa y está de la mano de lo que decías, que hay gente que piensa que no lees los tweets. A mí uno que me recordó, estoy segura que te pasó lo mismo que a mí me recordó, de ver la foto dije, hace algunos meses una persona estaba tuiteando que su hija tuvo su hijita chiquita tuvo un accidente muy feo, necesitaban muchas cosas médicas, necesitaban sangre, y yo por alguna razón llegué a ese tweet y me sentí muy identificada porque la niña tiene la edad de mi hijita, entonces me sentí muy identificada, me puso en contacto con él, pasamos lo que necesitaba en la tele, lo cual me encanta poder servir en ese sentido, pero no es cosa menor, o sea, es poca la gente que tiene la posibilidad de que lo que necesita salga en la tele. Consiguieron la sangre de inmediato, consiguieron plaquetas, consiguieron un montón de cosas que necesitaban, la niña está bien, que es lo único que me importa en este caso, la verdad. Y de pronto hace unas semanas veo un tuit tan ofensivo hacia mí, con estos temas de género, que también es un temazo. Hacia la mujer. Es lo que siempre digo. Esta que se acuesta con bla, bla. Dale. Y entonces veo, híjole, y le digo, y mentaba madres de mí y de la empresa en la que trabajo en Tele, ¿no? De Televisa. Entonces me enojé, me ardí, la verdad. Sí, sí, sí. Y le puse, qué raro me parece tu mensaje, porque si no mal recuerdo, fui yo, por medio de mi empresa, quienes te ayudamos a a conseguir lo que necesitabas. La verdad me dolió muchísimo porque dije, oye, qué poca memoria y qué poca abuela.
Sí, claro.
Y borró el tuit de inmediato.
Pues sí.
Y me...
Es que piensa que no te acuerdas.
Claro. O que no vas a leer y dices, oye, lo que escriba, no Chumel con 200 millones de seguidores.
No, pero
cualquier
sí pasa.
Persona
pasó,
tiene.
Con este escritor que le dieron la concesión de radio, se me acaba de olvidar, Genaro, le salgo con J. Y pone. Sí, ¿cómo se llama? No, los
Genaro. Genaro.
Sí, eso.
Espérame, a ver si.
Vamos, que no lo estamos acordando y debe estar gritando su nombre en su casa. Y entonces de repente me escribe: ¿quién es Chumel Torres? Y le dije: no, espérame. Digo, ¿no me mandaste tu libro autografiado? Y me fui y digo: Chumel, con mucha admiración y cariño. Sí. Y le digo: flaco, no empieces, güey. O sea, es una cosa muy chistosa porque creen que no te acuerdas. Entonces, cuando le das esa doblada de mano, o sea, son cosas maravillosas.
El tema de género tiene dos vías en las redes sociales. Una, que las mujeres somos sujetas a otro tipo de ofensas. No que sean, pero a otro tipo de ofensas. A ti nunca te van a decir: te estás acostando con el dueño de la empresa en la que trabajas.
Me van a decir eso, pero me dicen: bien.
Exacto. A mí y a todas las mujeres,
claro.
Sí. Pero también muchas mujeres lo usan, están...
No, claro.
Te friega, claro, y friega, claro. y friega, y cuando les respondes, sí, entonces sí. Ya es violencia de género.
Exacto,
¿no?
A mí me pasa mucho, por ejemplo, yo he tenido dos casos, sobre todo como de gente muy 4T, chavas, y están todo el día friega y friega y friega y friega, y les contestas una, y... La niña Andrea Chávez. Años decía, y en nombre de Chihuahua, qué vergüenza, Chumel Torres. Le contesté una y de, vean la violencia. Y dice, gordita,
sí,
no me hagas esto.
Sí,
entonces,
sí.
A ver, son las reglas del juego. Así pasa. La onda es que lo que creo yo es que, por ejemplo, lo vimos en este 8M, se empieza a deslavar el mensaje. Empieza a no ser tan escuchado, ¿no? O sea, a mí me mandaron una foto de la marcha pasada. Yo por lo general le daba mucho vuelo en mis redes y me encantaba, no sé qué. Y me manda una amiga que fue a la marcha pasada y en una de las pintas decía Chumel Torres violador. Dije, se acabó. Se acabó, así. Se cierra la llave, güey, que usted no sabe muy bien. O sea, sí. Pero, ojo, no lo tomas como algo personal ni que sea válido ni que alguien se lo vaya a creer. Pero dices, ya cualquiera puede emitir cualquier
tipo de opinión. Ese es un tema que tenemos pendiente, ¿eh? Las falsas
denuncias de mujeres.
Y es bien cañón, porque luego, o sea, la parte chida, por ejemplo, pasaba... había un colectivo feminista cuando fue el Me Too, y este colectivo le habló a mi exnovia en aquel momento y le dice, queremos que nos cuente las violencias de Chumel. Mi novia, que es súper inteligentísima, mi exnovia decía de, flaco, es un chavalo del ranchero del norte que no hace nada, güey. Dice, o sea, estás equivocándote de lucha. Si no hubiera sido una persona inteligente, o sea, te están buscando esa colita.
Ahora, ¿cuáles son las tres características en la personalidad de alguien para lograr ser un buen tuitero?
Yo creo que tiene que tener mucha creatividad, tiene que ser muy original y tiene que no parar. Tienes que estar todo el tiempo ahí. Tienes que saber de... O sea, los buenos tuiteros, por ejemplo, se ven cuando son los Oscars. Cuando todos estamos viendo la misma cosa, güey.
Claro.
El Super Bowl, o sea,
no.
Ahí es cuando estamos jugando los niños grandes.
Perdón, pero Chumel Torres tiene un tuit del 7 de marzo que lo voy a leer. Lo tienes aparte fijado. Sé tan contundente e importante en tu trabajo que cuando suba o baje el dólar, Twitter se trate de ti.
Como se ha tratado de ti.
Puse una neta. Es que cuando renunció uno muy perrón del SATO de Hacienda. ¿Cómo? El primero que lo anunció AMLO en Hacienda.
Era Hacienda, Carlos Ursúa.
Renuncia, pongo una carta y dije, dos palabras, compren dólares. Y de ahí, no, bueno, salió en la mañanera. Cada vez que sube el dólar, mira, Chumel, aquí está. O sea, entonces dije, pues ya.
Ahora, los famosos, los artistas, los cantantes, se tienen que subir a redes sociales. Pues porque si no eres nadie en la realidad. La verdad, o sea, puedes tener una carrera muy exitosa. Luis Miguel es un ejemplo ahí que de repente tuitea. Pero los famosos que son, tienen una vida pública, que todo el mundo conoce y que todo el mundo siente que puede opinar de, son víctimas también de hate. Esto le pregunté a Cristian Nodal.
Para un cantante, una persona, un intérprete que le dedica la mayor parte del tiempo al amor, como tú, o al desamor, pero pues están ligados, ¿cómo se maneja el hate? El hate que han recibido tú, tu familia, la persona que amas, ¿cómo manejas este odio a veces tan inexplicable que la gente tiene hacia alguien que ni siquiera conoce?
Pues que creo que de eso va a todas las redes sociales actualmente, ¿no? Creo que ya la libertad de expresión se confunde con otras cosas y pues al final del día lo bonito es irse a dormir a la cama tranquilo, con la conciencia tranquila. Creo que eso es lo que vale la pena. Yo trato de amar a toda la gente que me rodea, y me aman muy bonito también. Entonces, creo que mientras el núcleo esté sólido, no importa qué pase detrás de las capas de lo que la gente se puede imaginar.
Si tu comentario no construye, que no destruya.
Bonito. Gracias por haber venido.
A ustedes, bebé.
Lo máximo. Sí, mucho, no, muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La voz de la sinceridad. Daniel Diturbide en Fórmula. Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este miércoles, Vivi, mitad de semana?
Mitad de semana, Dani, y es que hoy se celebra el Día de la Secretaria en nuestro país, así que felicidades a todas las secretarias. También hoy, 16 de julio, es el Día Mundial de la Serpiente, una fecha dedicada con hacer conciencia sobre la importancia ecológica de las serpientes y a promover su conservación. Les traigo datos curiosos acerca de las serpientes, porque yo no sabía que olían con la lengua. Las serpientes no usan la nariz para oler, sino la lengua. La sacan para captar partículas del aire y las llevan a un órgano sensorial llamado órgano de Jacobson. Es como si saborearan el aire para saber qué hay a su alrededor. También pueden sentir el calor como si tuvieran una visión térmica. Bueno, las serpientes pitón, boa y la víbora de pozo tienen unas fosas que detectan el calor corporal de sus presas, incluso en la oscuridad. Eso sí que no lo sabía. También algunas pueden vivir sin comer durante meses. Muchas serpientes tienen un metabolismo tan eficiente que pueden pasar semanas, incluso meses, sin comer, especialmente después de una gran presa. Y no todas son venenosas. Menos del 15%, de hecho, de todas las especies de serpientes son venenosas, y de esas solo unas pocas representan un riesgo real para los humanos. El resto son totalmente inofensivas. Pero la realidad es que sí, mucha gente le tiene fobia a las serpientes. Entre ellas, mi hermana.
Viaje por el tiempo de la mano de nuestro querido Alex García. Hola, Alex.
Hola, Alex.
¿Qué onda, Dani? Hola, Vivi. Saludos a todos los que nos escuchan. Hoy viajaremos en el tiempo 105 años al pasado. Así es, vamos a ver cómo era el mundo en 1920. Ese año el mundo comenzaba a recuperarse tras la Primera Guerra Mundial. Se estableció formalmente la Sociedad de Naciones con el objetivo de prevenir futuros conflictos internacionales. Y aunque no lo creas, este año llegó a su fin una pandemia. Así es, la pandemia de gripe iniciada en 1918. En la tecnología, se desarrollaron y popularizaron tecnologías como el automóvil, el teléfono, la radio y los electrodomésticos. En los deportes, Babe Ruth se convirtió en una figura icónica, rompiendo récords de jonrones y elevando la popularidad del béisbol. Se llevan a cabo los Juegos Olímpicos de Amberes 1920, que son los primeros después de la Primera Guerra Mundial. En el cine, fue una era principalmente para el cine mudo, aunque se acompañaba de música en vivo o intertítulos para explicar la trama. La estrella mundial del momento, por supuesto, Charles Chaplin. Y en la música, el jazz, el blues y el swing fueron géneros populares influenciados por la cultura y herencia afroamericana. ¿Y tú? ¿Sabías todo lo que pasaba en el mundo en 1920? Yo soy Alex García. Sígueme en mis redes sociales como Alex García Soy. Nos escuchamos la próxima semana. Chicas, regreso con ustedes.
¿Cómo nos cuidamos a la mitad de semana cuando comemos, querida Dan Tomás? Hola.
Hola, Dan.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Hola a todos los que nos escuchen. Y por fin llegaron las vacaciones. Hoy vamos a hablar de algo que a todos nos pasa en vacaciones, y es cómo aprender a disfrutar sin comer de más. Porque sí, es muy normal que durante este periodo nos relajemos y podamos aumentar un poquito de peso, pero también es cierto que podemos cuidar nuestra alimentación sin dejar de pasarla bien. Primero, lo más importante, si vas a un buffet, no te lances como si fuera el último día de tu vida y la comida se fuera a acabar. Haz primero un recorrido visual, mira todo lo que hay y elige con calma lo que realmente se te antoja y te nutre. Puedes empezar con una buena porción de ensalada o vegetales y esto te dará más saciedad y te ayudará a comer más despacio. No llenes el plato hasta el borde. Es mejor servirte poco a poco y si aún tienes hambre, repetir solo lo necesario. Recuerda, el objetivo no es probar todo, sino disfrutar lo que realmente vale la pena. Y recuerda que no todo placer viene en forma de comida. Soy Dan Thomas, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-dan-thomas.th. Y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. Adiós.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo?
Todo lo relacionado con lo que anunció la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que dio a conocer que a través de su página de sanciones, multas a Cibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, estas tres instituciones que fueron señaladas por Estados Unidos por lavado de dinero. Hacienda aclaró que estas multas corresponden ya a las mismas anunciadas desde junio. En un comunicado, Vector Casa de Bolsa aclaró que no ha sido multada ni sancionada por el concepto de prevención de lavado de dinero y también Intercam aclaró que las sanciones dadas a conocer ayer se derivan de una visita de una inspección realizada a principios de 2024 con información de 2023. También siguen las reacciones por esta cuota compensatoria implementada por Estados Unidos a las importaciones del jitomate mexicano. Desde ayer les decía que lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum es que seguirán las exportaciones del jitomate a este país, pero productores mexicanos estiman que de aplicarse esta cuota se registraría una caída de ventas de hasta 30%. Además, el Consejo Nacional Agropecuario detalló que México abastece 9 de cada 10 tomates que importa Estados Unidos. Eso representa el 55% del consumo total en ese país. Vaya jornada violenta en el país. En Zapopan, Jalisco, asesinaron al ex candidato independiente a la alcaldía de Guadalajara, conocido como Chon Correa. Su nombre es Ascensión Correa. En Culiacán también asesinaron a David Cristóbal Barraza, integrante de la Policía Estatal Preventiva. Y en Baja California asesinaron al subcomandante de la Policía Municipal de Mexicali, Roberto Méndez. También se hicieron virales unas imágenes en Baja California Sur, en una secundaria. Personas, obviamente, esto ya, pues digamos que es común en nuestro país, pero personas que se tuvieron que tirar al suelo, entre ellos maestros, alumnos, también padres de familia, estaban en una graduación y empezaron a escuchar balazos. Había una balacera afuera de esta escuela. En fin, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de 4 personas que transportaban más de media tonelada de cocaína. Esto lo hizo a través de las redes sociales. Hablando de narcotráfico, hoy en la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Tabasco mantienen abiertas investigaciones contra Hernán Bermúdez, esta persona de la que hemos hablado toda la semana, ex secretario de Seguridad Pública del Estado, secretario de Seguridad cuando Adán Augusto López era el gobernador de este estado. Y pues sí, ya les decía, sigue entonces la investigación contra esta persona que está prófuga desde febrero de este año. Ovidio Guzmán es tendencia porque, de acuerdo en el registro de Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, el 14 de julio, es decir, el lunes, Ovidio Guzmán volvió a dejar la cárcel en Chicago para ser llevado a una ubicación desconocida como parte del acuerdo de cooperación con las autoridades estadounidenses. Ya sabemos que Ovidio se declaró culpable de cargos por narcotráfico en su audiencia del viernes. Ahora sabemos que, bueno, dejó la cárcel de Chicago. Esto no significa que esté, digamos, libre, ¿no? Pero, pues bueno, es la información que tenemos de acuerdo en el registro del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum habló por teléfono con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, para expresar su solidaridad. Y es que en Canadá hay unos incendios forestales terribles. De hecho, hay bomberos mexicanos que están ayudando a las labores de sofocación de estos incendios. Obviamente también tocaron temas bilaterales. Hoy en la conferencia de prensa la presidenta confirmó que Mark Carney visitará México y también dijo que ambos están de acuerdo en que se respete el T-MEC, también por estos temas de los aranceles con el presidente Donald Trump. Y vaya noticia la de esta mañana, y es que Israel abrió otro frente de guerra en Siria, bombardeó el cuartel general del ejército sirio en Damasco. Un canal de televisión captó el
momento, están las imágenes en las redes sociales, y bueno, pues sí, hay muchas reacciones acerca de este tema. En Estados Unidos ya reaccionaron por este tema, dijeron que pues están preocupados por el ataque que realizó Israel el día de hoy. En los deportes, vaya noticia la de la FIFA, y es que reveló que el 10 de septiembre arrancará la primera fase para la compra de boletos del Mundial 2026. Los aficionados van a tener que registrarse en una página y van a tener que crear una FIFA ID, pero esto claramente que no les garantiza un boleto. Ayer estaba escuchando a mi querido compañero de Grupo Fórmula, Javier Risco, acerca de pues estos lugares especiales en los estadios y lo que cuestan, y vaya que van a ser caros. Pero bueno, entonces ya está la fecha, 10 de septiembre, en donde arrancará la primera fase. Y en los espectáculos, Viola Davis es tendencia porque la actriz ganadora del premio Oscar hizo un reconocimiento público a la presidenta Claudia Sheinbaum por la inversión de $1,000 millones anunciada por la plataforma de streaming en Netflix en México. El pasado mes de febrero, el director general de Netflix, Ted Sarandos, anunció durante la conferencia Las Mañanas del Pueblo que la inversión estará destinada a la producción de series y películas en los próximos 4 años. No es la primera vez que Davis destaca el trabajo de la presidenta. Hace unas semanas, la actriz agradeció el envío de equipos de rescate para asistir a la población afectada por las terribles inundaciones registradas en Texas, en Estados Unidos, y de la misma forma afirmó que eso es una mujer, haciendo referencia a Sheinbaum, a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien buscó la forma de ayudar en un estado que se encontraba en crisis. Hasta aquí la información, Dani.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi, gracias, que tengan un excelente día. Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.